Salmo 3. Orando bajo presión. Introducción. Esta mañana comenzamos una nueva serie y una vez más durante el periodo de verano vamos a estar estudiando diversos salmos en nuestras reuniones dominicales por la mañana. Los salmos son estos maravillosos poemas y cánticos que han formado parte de la adoración del pueblo de Dios durante más de 3.000 años. El más antiguo parece ser un salmo de Moisés, mientras que los más recientes probablemente fueron escritos en el periodo posterior al exilio. Esto significa que los distintos salmos que componen este libro fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1.000 años y abarcan prácticamente todo el periodo de la historia del pueblo de Israel. Aunque cada uno fue escrito individualmente en situaciones específicas durante este periodo de 1.000 años, fueron recopilados en la forma que los tenemos hoy, después del exilio en Babilonia. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Hace 2 veranos estudiamos la unidad estructural que va del Salmo 120 al 134 en el libro 5 y vimos cómo fueron agrupados específicamente para acompañar la peregrinación de Jerusalén. El verano pasado analizamos distintos tipos de salmos que encontraremos en el Salterio. Salmos de alabanza, salmos de acción de gracias, salmos de lamentos, salmos reales, salmos de sabiduría, salmos mesiánicos, salmos imprecatorios, salmos penitenciales, salmos históricos, salmos acrósticos, salmos de entronización. Cada semana estudiamos un tipo diferente de salmos y exploramos como una puerta de entrada para apreciar la diversidad de salmos que encontramos en el libro. Este verano volvemos a los salmos y estaremos aprendiendo a orar con los salmos. Hay muchos salmos que son especialmente oraciones dirigidas a Dios y durante el verano exploraremos algunos de ellos con la esperanza de aprender de la palabra de Dios y enriquecer nuestras propias oraciones. El Salmo 3 es un ejemplo de cómo orar cuando estamos bajo presión, pero antes de profundizar en el Salmo, vale la pena hacer algunas observaciones sobre su ubicación dentro del libro y sobre la mejor manera de interpretarlo. En el Salmo 3, y no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que viene después de los Salmos 1 y 2, pero sabemos que en esos dos salmos hay mucho más de lo que parece a simple vista. En ambos encontraremos referencias al Rey Ungido de Dios, al Hombre Bienaventurado, que en última instancia es el Señor Jesucristo. Vemos las naciones enfurecidas, conspirando y se levantándose contra el ungido del Señor. Vemos al Señor decir, tú eres mi hijo. Y escuchamos llamados gubernamentales para que al hijo, para que besen al hijo, para que no se enoje. Vemos a Jesús. Por eso al llegar al Salmo 3 y considerar a este hombre bajo presión, a este hombre que ora bajo presión, ciertamente estábamos pensando en David. Después de todo, el encabezado dice que es un salmo de David, pero también estamos pensando en el Señor Jesucristo, aquel hombre bajo presión, cuando el mundo entero no se levantó contra él para ser destruido, clavándolo en una cruz. También estamos pensando en su pueblo redimido por su sangre, que siente la presión de un mundo que odia las cosas de Dios. Así que al considerar el Salmo 3 orando bajo presión, podemos trazar una línea que va desde el rey David, pasando por Jesús, el rey ungido de Dios, y llegando hasta nosotros, los hijos del rey. Con todo esto en mente, permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido bajo una presión enorme sin saber exactamente hacia dónde acudir? ¿Han atravesado circunstancias en su vida en las que se sintieron que estaban rodeados por 10.000 problemas por todos lados? ¿Alguna vez se han detenido en medio de su vida y han pensado, ¡qué desastre! Si es así, entonces saben lo que significa ser una persona bajo presión. Estas presiones pueden surgir de muchas circunstancias diferentes. A veces la mala salud aparece y se convierte en una carga para nuestra vida o para la vida de un ser querido. Puede quedarse ahí ocupado espacio en nuestra existencia, agotándonos, haciéndonos sufrir, provocándonos tristeza e incluso una sensación de derrota. Otras veces los problemas familiares aparecen, tal vez la familia va avanzando razonablemente bien y de repente se siente como si alguien hubiera lanzado una granada en medio de ustedes, dejando a la familia destrozada y arrancándole el corazón. O quizá los problemas familiares han estado presentes durante tanto tiempo que ya no saben a dónde acudir. Quizá sea su entorno laboral el que te somete a presión. Estás en una cinta de correr y no sabes cómo bajarte. Enfrentas oposición y burlas por causa de tu fe cristiana. Sé que algunos de ustedes han soportado una presión intensa. Han sido encarcelados por su fe en Cristo. Han tenido que huir por su fe en Cristo. Han recibido amenazas de muerte por su fe en Cristo y por su deseo de proclamar esa fe. Quienes han pasado por esas experiencias saben lo que significa ser una persona bajo presión. Eres un hombre bajo presión. Eres una mujer bajo presión. Henry sabía lo que era ser un hombre bajo presión. Todos deberíamos estar razonablemente familiarizados con la historia de David, de la que ya hemos hablado o hemos estudiado en los cultos vespertinos desde hace algún tiempo. Y en las próximas noches de domingo examinaremos con más detalles los acontecimientos que finalmente dieron origen a este salmo. Aquellos sucesos que lo llevaron a huir de su hijo Absalón. David sabía lo que significaba vivir con las consecuencias de su propio pecado. Conocía la disfunción que su pecado había producido en su familia. Sabía lo que era tener a sus hijos literalmente enfrentados unos contra otros. Y sabía lo que era que los conflictos familiares terminaran incluso con la muerte de alguno de sus hijos. En resumen, David sabía lo que era ser un hombre bajo presión. Cuando escribió este salmo, su hija había sido violada, uno de sus hijos había sido asesinado y otro de sus hijos había usurpado el trono, obligándolo a huir para salvar su vida de alguien de su propia sangre. David era un hombre bajo presión. Lo que vemos en este salmo son las oraciones de un hombre bajo presión que encuentra confianza y esperanza en su Dios, y seguimos un recordatorio que va de la desesperación a la esperanza, de la preocupación a la confianza y de la derrota a la victoria. Al seguir el recorrido psicológico de David, obtenemos una perspectiva de la experiencia de Jesús y quizás también encontraremos una ventana hacia nuestras propias vidas para realizar ese mismo viaje de la derrota a la victoria. En primer lugar, vemos cuando estamos bajo ataque del enemigo. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Oh, Señor, estoy rodeado de mis enemigos. Estoy rodeado de problemas y dificultades. Tengo problemas sobre problemas y enemigos sobre enemigos. Hay tantas cosas que están saliendo mal en mi vida en este momento. Señor, que mis adversarios son incontables. Ni siquiera podría enumerar todos mis problemas. Estoy bajo ataque, Señor, y pese de ese ataque, es abrumador, es insoportable. Se están levantando contra mí. David es honesto y aquí se acerca de su situación, acerca del peligro en el que se encuentra. Está rodeado de enemigos y siente la presión que eso produce. En los círculos cristianos de hoy muchas veces no somos tan honestos. En lugar de seguir el consejo del salmista, seguimos el consejo de aquella vieja canción de la Primera Guerra Mundial. Guarda tus problemas en tu vieja mochila y sonríe. Sonríe, sonríe. Mientras que en realidad nuestro corazón está clamando, oh Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos se levantan en contra de mí? Pero David pone las cartas sobre la mesa. Está bajo ataque, está bajo presión. Y por eso lo dice en el versículo 2. Habla del comentario constante que hace quienes lo rodeaban. Muchos los que de mí aseguran, Dios no lo salvará. Los chismosos decían, Dios ya no está con él. Ahora sí que arruinó todo. No hay esperanza para este hombre. No hay esperanza para esta situación. Estaba rodeado de rumores, habladurías y comentarios inútiles, y el peso de todas estas voces lo agobiaba. Era un hombre bajo ataque severo. Estoy seguro de que muchos de ustedes saben lo que se siente. Y al pensar en los enemigos que rodeaban a David, el rey ungido de Dios, no podemos evitar pensar en el Señor Jesús. Él estuvo rodeado de hombres malvados, fue odiado por aquellos a quienes amaba, fue despreciado y rechazado. El Señor Jesús supo lo que era ser un hombre bajo presión, un hombre bajo ataque como nadie más lo ha experimentado. Fue su humanidad que estuvo de pie en el patio del sumo sacerdote, rodeando falsas acusaciones. Fue en su humanidad que sintió el dolor de la traición de sus amigos. Fue en su humanidad que conoció la vergüenza de ser exhibido por las calles. Fue en su humanidad que colgó desnudo, sangrando y muriendo mientras escuchaba las burlas y los insultos de la multitud. David sabía lo que era ser un hombre bajo ataque. El Señor Jesús sabía lo que era ser un hombre bajo ataque. Y nosotros también, aunque generalmente en mucho menor grado, sabemos lo que es ser hombre y mujeres bajo ataque, ¿verdad? Aquellos de ustedes que han dejado a su familia o a su país por causa de Cristo, saben lo que se siente esa presión. Aquellos de ustedes que han sufrido persecución por parte de las autoridades debido a su conversión a la fe cristiana, saben lo que se siente esa presión. Aquellos de ustedes que han sido ridiculizados, marginados en lugar de trabajo por causa de Cristo, saben lo que se siente esa presión. Pero observen lo que David hace con la sensación de ataque, con ese sentimiento de presión. No permite que lo paralice, no permite que lo defina, no lo lleva ante el Dios que defienda a su pueblo. Clama a Dios, muchos son mis enemigos, muchos son los que se oponen y muchos son los que de mí aseguran Dios no lo salvará. Lo lleva delante de Dios. Porque reconoce que Dios defiende a su pueblo. Y esa es la segunda verdad que vemos en este salmo, orando al Dios que defiende a su pueblo. Su mente deja de concentrarse en el enemigo que está a su puerta, aparta sus pensamientos de la presión que está soportando, del dolor emocional que está experimentando, y dirige su mente al Señor, al Dios que es capaz de enfrentarse a cada uno, a los que se levantan contra él. En el versículo 3 dice, pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria, tú me mantienes en alto mi cabeza. El Señor es tu gloria, tú eres un escudo a mi alrededor. Señor, eres mi gloria y levantarás mi cabeza. David ve al Señor su escudo. Spurgeon dice, la palabra en el original significa más que un escudo, significa una protección que rodea completamente a una persona, un escudo arriba, abajo, alrededor, por fuera, por dentro. ¿Qué escudo es Dios para su pueblo? Repele los dardos encendidos de Satanás desde abajo y las tormentas de las pruebas desde arriba. Mientras al mismo tiempo habla paz, la tempestad que hay dentro del corazón, David tiene muy claro dónde se encuentra la solución a su problema. Sabe que no está en manos de la diplomacia, no está en intentar en esforzarse más, no está en trabajar más duro, ni siquiera está en manos de la psicología. David sabe que la respuesta a todos sus problemas, a toda su presión y a todos los ataques que enfrenta, se encuentra únicamente en Dios. Estoy siendo atacado por todos lados, pero tú, oh Señor, eres un escudo. Están por todas partes y no sé dónde volverme, pero tú eres mi gloria. Tú levantarás mi cabeza. La vida de David está cimentada y arraigada en el Señor. en Yahvé. Por eso, aun cuando todo a su alrededor se está derrumbando, aun cuando las torres gemelas de su vida están cayendo libremente, él sigue aferrándose al Señor. Tú eres un escudo alrededor de mí, oh Señor. Confío en ti. Tú eres mi gloria y levantas mi cabeza. Confío en ti. En el versículo 4 dice: clamo al Señor, voz en cuello, y desde su monte Él me responde. Clamo al Señor como el Dios de todo el universo, y sé que Él me responde. Ahora bien, la certeza de David que Dios responde no era una idea simplista de que Dios me dará todo lo que quiero. David sabía que Dios es bueno. David sabía que Dios hace lo correcto. David sabía lo que realmente necesitaba era la voluntad de Dios en su vida. Por eso estaba dispuesto a ponerse en las manos de Dios. Recordemos nuevamente que David es un tipo, una sombra que apunta a Cristo. Christopher Ashe comenta: lo que el Señor del pacto fue para David en figura, lo fue para Jesucristo en realidad. Jesús podía apropiarse de todo lo que expresan estos versículos, confiando en que como el hijo del pacto, su padre respondería. Su pueblo ahora está protegido en Cristo, recibe una dignidad gloriosa en Cristo y puede esperar la elevación final de nuestra cabeza en victoria por medio de Cristo. Pero nosotros también clamamos en voz alta en el nombre de Jesús. También nosotros podemos tener la confianza de que Dios nos escuche. Y cuando David comienza a pensar de esta manera, algo extraordinario empieza a suceder. Su corazón atribulado comienza a calmarse. Su angustia empieza a disminuir. Y mientras medita y contempla la maravillosa realidad de que su Dios es un Dios que defiende a su pueblo, la presión bajo la que se encuentra comienza poco a poco a disiparse, y el hombre de bajo presión empieza a crecer en confianza. Observemos en tercer lugar, la oración produce confianza frente a las dificultades. Cuando eres un hombre bajo presión o una mujer bajo presión, a veces una de las cosas que más se te escapa es el sueño. Quizás no logras conciliarlo, tal vez tienes miedo. Tengo la impresión de que cuando David estaba consumido por la preocupación debido a los muchos enemigos que lo rodeaban, también luchaba con el sueño. Pero al reflexionar en lo que nuestro Dios es un Dios que defiende a su pueblo, escribe en el versículo 5: yo me acuesto, me duermo. No me acuesto a preocuparme, no doy vueltas en la cama, no repaso mil escenarios posibles en mi mente, me acuesto y duermo. Y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. El sueño llega, estoy descansando en el Señor. Llega la paz porque mi confianza está puesta en Él. Spurgeon comenta acerca de este versículo: pero él, aunque expuesto a muchos enemigos, reclinó su cabeza sobre su pecho de su Dios, durmió felizmente bajo las alas de la providencia divina en dulce seguridad, y luego despertó sano y salvo. David se ha convertido en un hombre confiado frente al ataque, pero su confianza no está en su propia fuerza ni en su propia capacidad. Su confianza no está en la esperanza de alguna manera. Todo saldrá bien. No, su confianza está en el que Dios defiende, en el Dios que sostiene. No sé cómo le sucede a ustedes, pero cuando yo estoy bajo presión, mi tendencia natural es poner mi confianza en muchas otras cosas. Confianza en mí mismo, confianza en que podré resolverlo, confianza en que lograré salir adelante, confianza en que todo estará bien, pero toda esa confianza mal colocada. El único lugar donde nuestra confianza debe descansar es en el Dios de todo el universo, el Señor Jesucristo. Recuerda Marcos 4, cuando Jesús y sus discípulos estaban en una barca y parecía que el infierno entero se había desatado en medio de una gran tormenta. ¿Qué hizo que aquellos marineros experimentados temieran por sus vidas? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido en la barca, confiado y seguro en su Padre. Eso no se trata solamente de que la confianza en el Señor Jesucristo pueda traer descanso a una mente atribulada. Es más que eso. Jesucristo es nuestro descanso. En Él descansamos, seguimos seguros y confiados. David con su confianza puesta en Dios, dice que en el versículo 6, no me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Mi confianza está en Dios, por lo tanto no temeré. ¿Estás bajo presión hoy? ¿Tienes temor hoy? ¿Hay circunstancias y situaciones en tu vida que están completamente fuera de tu control y que se sienten como miles de enemigos desplegados contra ti por todos lados? Entonces, pon tu esperanza en el Dios que es un escudo alrededor de su pueblo. Confía en el Dios que se levanta, en el que levanta tu cabeza. Clama a aquel que responde. Descansa en aquel que te sostiene. Descansa en Jesús, porque Jesús es nuestro descanso. Ahora bien, algunos hoy consideran la dependencia de Dios como una especie de muleta psicológica, pero eso no es lo que David tiene en mente, porque David está orando a un Dios que se levanta, salva y bendice. La confianza de David está puesta en un Dios poderoso, majestuoso, soberano, que actúa en la vida de su pueblo. Dice en el versículo 7, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, levántate, Señor, líbrame, sálvame, Dios mío. David clama por salvación de sus circunstancias y de sus enemigos, y sabe que Dios es capaz de derrotar completamente a quienes se levantan contra él. ¡Rómpele la quijada a mis enemigos! ¡Rómpele los dientes a los malvados! Porque el Señor viene, la liberación del Señor viene, la salvación. Un ejemplo grande de esta realidad, que el acontecimiento hacia el cual apunta toda la escritura, el hecho de que el pueblo, el esplendor del cielo para venir en una forma humana y rescatar a su pueblo, para salvar a su pueblo de sus enemigos. Jesús vino y quebró la mandíbula de la muerte, vino y destrozó los dientes del pecado, se levantó y derrotó a todas las huéspedes del infierno para liberar a su pueblo de sus pecados. Esa es la realidad de lo que hizo Jesús. Él verdaderamente se levantó. Él verdaderamente salvó. Libró a su pueblo y verdaderamente derrotó a la muerte, el pecado y a Satanás. Y habiendo hecho eso, es completamente capaz de tratar con las cargas, las luchas, los dolores y las angustias de esta vida. Habiendo hecho todo eso, puede liberar al hombre bajo presión. Puede traer bendición a la mujer que se siente que todo está desmoronándose. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4. Porque no tenemos sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Eres un Dios que se levanta, un Dios que salva, un Dios que bendice. Conclusión, en ese salmo aprendemos mucho acerca de cómo orar cuando estamos bajo presión. David realiza un recorrido para ser un hombre bajo presión, a ser un hombre que descansa confiadamente en el Dios que se levanta, libre y bendice. Sus circunstancias no han cambiado, sigue huyendo de su hijo, su otro hijo sigue muerto y su hija sigue habiendo sido violada. Sus circunstancias no han cambiado, estas continúan siendo las terribles, desgarradoras y estremecedoras realidades de su vida. Pero el enfoque de David se ha cambiado. Su mirada ha dejado de estar puesta en el caos de las circunstancias y en sus sentimientos de impotencia. Ahora está puesta en el Dios que sí puede actuar, en el Dios que se levanta, libre y bendice. Ahora bien, cualquiera que sea la prueba por la que tú o yo estemos pasando en este momento, es algo muy real. Es la circunstancia de tu vida. Y al igual que David, tienes que atravesarla. La sientes a cada momento del día. Pero aún en medio de esas pruebas y dificultades, no tienes que vivir del borde del colapso. No tienes que ser un hombre o una mujer dominados por la presión. Puedes, como David, reconocer que tienes un Dios que te defiende, un escudo alrededor de ti, aquel que es tu gloria, aquel que él se levanta de tu cabeza y aquel a quien puedes clamar, aquel que respondes. Así puedes llegar a ser un hombre o una mujer confiados frente al ataque, de capaces de dormir y descansar en Dios, capaces de despertar sabiendo que él los sostiene, capaces de no temer ni derrumbarse cuando el enemigo los rodee, porque saben que tienen un Dios que se levanta, libra, salva y y bendice. Puedes fijar tu mirada en el Rey ungido de Dios, el Señor Jesucristo, y encontrar tu descanso en Él. Padre, que tu bendición repose sobre todo tu pueblo. Amén.